Ensalzado seas por esta mañana. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que abras esta mañana los cielos, que envíes a tu Hijo y que haga germinar nuestra tierra con la eficacia de tu palabra. Te presentamos, Señor, y te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre esta asamblea, para que disperses todo aquello que impida oír tu palabra, para que elimines todo aquello que pueda interferir en la acción de tu Santo Espíritu. Sí, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames el Espíritu Santo también sobre nuestro hermano Chus. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que inspire cada una de las palabras que salga de su boca. Te pedimos, Señor, que en todos nosotros tengas benevolencia, que nos des el alimento de tu palabra, viva y verdadera. Sharabana iti, arabana isi, arabana etara, y arabana isara, y arabana i. Orabana isi, arabana iti, arabana isara, y arabana itara, arabana isara, y arara. Irerere, arabana isara, y arabana iti, arabana sara, y arabana itara, arabana dara. Orabana itara, arabana isi, arara, arabana iti, arabana itara, arara. Orara, arabana itara, y arabana isara, arara, y arabana i, arabana itara. Ora ra 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 ra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Cumple, Padre, lo que prometiste.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Salió, y como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero empezar diciendo, sobre todo a los de Maranata, que a lo mejor mi manera de hablar en estos días les extraña, porque hablo distinto de todo el año, distinto del grupo. Y hablo distinto porque aquí no estoy predicando. Vosotros entendéis muy bien la distinción entre predicación y catequesis. Aquí no estoy predicando, no anuncio, no hago querigma, aunque siempre se me escapa, porque la cabra siempre tira al monte. Hago catequesis, y al hacer catequesis, ya sabéis que la catequesis es la explicación de la fe, pues evidentemente utilizo mucho la razón, el razonamiento. Entonces, pues, alguno que me lo ha dicho, y por eso lo digo, pues que quede aclarado con estas palabras: estoy haciendo catequesis. Pues bien, hoy nos toca reflexionar. Y aquí pega bien la palabra reflexionar, en la predicación no, pero aquí sí, hoy nos toca reflexionar sobre otro de los momentos oracionales de Jesucristo culminantes. Todos son culminantes, pero este de Getsemaní es muy serio, muy gordo. Aquí se consuma, por decirlo así, la entrega total de lo humano, de la voluntad humana a Dios Padre. Entonces es un momento, Padre, si es posible, qué oración, ¿eh? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este cáliz. Pero tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Es como la última prueba de fe y de entrega total, por lo tanto, a la voluntad de Dios, la consumación, de alguna forma podríamos decir, de la voluntad humana. Aquí Jesús eligió la muerte. Lo hizo queriendo, como decíamos ayer. El Espíritu Santo le dio la libertad total con su gracia y se puso totalmente de parte de Dios. Y aquí Jesucristo alcanzó su humanización plena y con ella la nuestra. Es bonito el tema de Jesucristo desde la teología, incluso desde la antropología, muy interesante, porque aupado por la gracia y por la unión hipostática, el que tiene fe llega a un concepto de hombre que ninguna otra cosa nos puede dar. El hombre reflexionando sobre sí mismo, y mira que se hace antropología hoy. La antropología es el tratado del ánthropos, del hombre. Mira que se hace antropología hoy, pero todas las antropologías mueren en el hombre, a no ser que sean abiertas a la trascendencia desde la fe. Eso es desde la vida. Para mí, más que desde la inteligencia, la figura de Jesucristo me interesa desde todos los puntos de vista: filosófico, antropológico, teológico, divino, humano, todo. Si quiero conocer al hombre, tengo que conocer a Jesucristo. Y tengo que conocer su unión hipostática, su gracia suprema. Si quiero vivir al hombre, si quiero llegar a ti, que naciste en Torrelodones, si quieres y si quiero llegar hasta ti, tengo que conocer a Jesucristo. Si no, solo llego a tu periferia. Nunca entraré en tu corazón, nunca entraré en tu alma, nunca entraré en lo profundo de ti. Porque el hombre no tiene salida en sí mismo y desde sí mismo. Pero gracias a Dios, y gracias sean dadas a Dios, que nosotros hemos encontrado la salida en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos una humanización plena. Fue un acto, este de Jesucristo, de la persona. Fin. No me voy a parar en ello. Después de la cena, nos dice Marcos, se fueron al huerto. Marcos y Lucas se fueron a Getsemaní. Y Jesucristo se preparaba para hacer una oración personal. Personal. Cogió a tres: Santiago, Juan y Pedro. Y se los llevó con ellos, pero se separó también de ellos. Una oración personal. Y es que el tú a tú, y eso es lo personal, el tú a tú es imprescindible absolutamente para entrar en el otro, en la otra persona. Es un acto existencial. No lo puede sustituir ni el culto. Estás toda la vida haciendo culto sin tú a tú. No lo puede sustituir la liturgia. No lo puede sustituir el sacramento. No lo puede sustituir nadie. El tú a tú, es esencial. Por eso decía ayer, o no sé cuándo, que el llanto y el sufrimiento eliminan la magia. Y hoy digo, el vino elimina la magia. Porque el tú a tú suele suceder con una copa de vino. Y no me digáis que soy un frívolo. No me lo digáis, porque Jesucristo, en esta misma situación, unos momentos antes, ¿qué les dijo a los discípulos? Ya no volveré a beber con vosotros el vino hasta que no lo beba en el reino de los cielos. Jesucristo necesitaba beber vino con los discípulos para eliminar la magia, para entrar en la dimensión profunda del hombre, para entrar en el tú a tú. Una cosa bonita de la Iglesia, que no cae en estas modas y ridiculeces humanas, es que a Dios siempre le ha tratado de tú. Cuando nosotros nos tratamos de usted, y los frailes, su caridad y su reverencia y su no sé cuántos, después hablamos con Dios: Señor, tú que eres bueno, pero hombre, tú. A Dios siempre le trata la Iglesia de tú. Mira que si a Dios le tratáramos de usted, como los coreanos, sería horrible, ¿verdad? Si vosotros oís un rezo coreano, en Corea hay como 4 o 5 grados de tratos. A unos señores se les trata con una terminación, a otros con otro, a otros con otro, a los más altos. Y la suprema es para Dios. Cuando oigáis a los coreanos rezar y estéis oyendo todo el tiempo zozo, 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 es que se están dirigiendo a Dios. Es la terminación de las palabras dirigidas arriba, dirigidas al Señor. Nosotros no. El tú a tú con Dios es esencial para el... Por eso la oración personal es tan importante. La oración personal, mira que se trata muchísimas veces de exaltar ¿cómo se dice? Lo cultural, y que sí. Que sí, pero no en detrimento del tú a tú, porque vosotros sabéis muy bien en lo humano, y la religión no es nada más que sacramento de lo humano, y como dice Santo Tomás de Aquino, siempre hay que empezar por lo natural, incluso para alabar a Dios. Siempre hay que empezar por lo natural. Pues el tú a tú nunca se puede obviar. En lo humano, si tú te casas con una persona y no tienes nunca un tú a tú, le sirves, le ayudas, le dices buenas palabras, le alabas, pero nunca tienes un tú a tú de corazón a corazón, pues no hay matrimonio. Se puede dispensar. Se puede dispensar ese matrimonio porque nunca lo hubo. Porque el tú a tú es esencial en la relación humana y en la relación. Pues Dios, Jesús quería un tú a tú con el Padre, porque iba a ser el último esfuerzo de la carne humana de Jesucristo, por si es posible. Porque la entrega había sido demasiado fuerte a lo largo de la vida. La identificación de la voluntad de Jesucristo con la de Dios era tan absoluta y tan total que le llegaba la carne también, pero no del todo que dejara de ser humano. Su carne todavía, si es posible, pase de mí este cáliz. Como la mía, como la tuya, como la de todos nosotros. al tú a tú, como digo, no le sustituye nada. Hay una cosa que llaman en teología ex opere operato, sacramental. ¿Qué quiere decir ex opere operato? Quiere decir que si tú oyes una misa o tú comulgas sin el tú a tú con el Jesucristo que comulgas, el sacramento tiene una eficacia de suyo, de por sí. Y si lo haces con buena intención, te salva y te llena de gracia, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el sopero, es opere operato, santifica, pero no plenifica si falta el tú a tú. Es como sin corazón. Es como si comulgas sin corazón. Es como si comulgas con ese tú a tú, querido y cariñoso, con aquella persona. Y sin el tú a tú, ronda la magia. ¿Os dais cuenta? Ronda la magia. Si tú te vas a confesar y tú crees que el sacramento te perdona, sin tú a tú, mágico. ¿Tú crees que el sacramento te perdona? Que no te perdona el sacramento. Te perdona el tú a tú. Jesucristo es el que perdona. La Iglesia ese perdón en este momento lo ha, digamos, articulado mediante un tipo de confesión así, ¿vale? Pues a confesarse, hermanos, que yo lo tengo que hacer todavía, a ver si mañana lo hago. Pero si no tienes el tú a tú con Jesucristo, la confesión ronda la magia. Tú crees que es el sacramento el que te perdona. Y claro, dentro de el mes estás otra vez a un nuevo acto de magia, porque te quedas tranquilo. Pero si no aumenta el tú a tú nunca con Jesucristo, te estarás mágicamente confesando toda la vida. Porque en el tú a tú, y eso es de arriba, es un don de arriba, es donde verdaderamente se entrega uno la voluntad. La santidad siempre consistirá en morir a uno mismo, como Jesucristo aquí, en morir a uno mismo como entrega definitiva a Dios. Pero esto se puede considerar como un acto de deshumanización tremenda. Si me oye un ateo dirá, es que eso es sadismo o masoquismo. Que no, señor ateo, que usted no sabe de la misa a la media. Que no. Que el acto de voluntad humano es libre. Y el acto de Jesucristo fue absolutamente libre en este momento de hacer esa entrega. ¿Por qué? Es libre porque la verdad os hará libres. Es libre porque la acción del Espíritu Santo te da un conocimiento absoluto de la inmensa bondad de Dios, de la inmensa bondad del Padre. Y tú libremente lo eliges. En esa elección de la gracia, lo eliges libremente. El libre albedrío tuyo no es un libre albedrío indiferenciado, como diría Molina o Suárez, los jesuitas. No es indiferenciado, es eficaz. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que en sus cabales no elija lo mejor, no elija lo que más le gusta, no elija lo más bueno. Y como la gracia de Dios mete en el corazón de Jesucristo, aunque su carne chille, que lo más bueno es la voluntad del Padre, elige, por eso he dicho antes que eligió la muerte, elige la muerte con libertad. Yo elijo ser cura en este momento con libertad, porque la elección es de todos los días. Uno no elige ser cura hace 52 años, yo elijo ser cura cada mañana. Se me olvida, claro, todas las mañanas. Pero se me olvida todas las mañanas y todas las tardes, pero lo elijo. ¿No os dais cuenta que lo elijo? ¿Sigo de cura? Yo lo elijo. ¿Y por qué lo elijo? Pues porque siento que es lo mejor. Pues porque estoy a gusto, porque estoy muy bien, porque no me cambio por nadie, porque... Mi carne chilla, ojo. Que mi carne dice, ya está bien. Que tengas que decir 3 misas todos los domingos, pues ya está bien. Yo quiero ir a otro sitio, dice la carne. Y mi espíritu dice, no. La voluntad de Dios. Las 3 misas. Y entonces es la lucha del cura de Jesucristo y tuya. Porque tú tienes lo mismo. Tú, quiero decir, todos los que estáis aquí, pero en individuos. Es lo nuestro. Y si tú estás aquí, o lo has elegido libremente, o no sabes dónde estás, o a medias. Pero hazte consciente de que estás aquí por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que hace que tu libre albedrío elija esto que te parece lo mejor. Aunque en tu casa te digan lo que le dé la gana. Entonces Jesucristo eligió. Claro, lo que sudó gotas de sangre fue su carne humana, que no quería cruz, que no quería clavos. Y evidentemente era un hombre sano. Sano. Es el momento que podemos decir ahí la última lucha entre la carne y el Espíritu de Jesucristo, o mejor dicho, la voluntad de Jesucristo para unirse definitivamente a la de Dios. Vence la carne o vence el Espíritu. Hágase tu voluntad. Por eso, qué oración más bonita y qué oración más nuestra, ¿verdad?, de todos. A que la habéis dicho todos alguna vez. A que vosotros tenéis también esa capacidad por la fe que os ha dado y os da el Espíritu Santo de hacer oración en algún momento de vuestra vida y decir, ¡qué mareo, Señor, qué mareo! Pero hágase tu voluntad. Pero hágase tu voluntad. Dentro de 5 minutos ya vuelves a... Como la señora aquella de Peñalver cuando yo estaba de párroco. Padre, me confieso de haber puesto verde a otra señora. Porque le he dicho a Dios. Dios, Señor, apártate de mí 1/4 de hora. Y en ese 1/4 de hora la puse verde. Y después dije, Señor, vuelve. Ya pasó la tormenta, vuelve a mí. Esas cosas suceden dentro de nosotros. Y esas cosas dentro de la fe, pues, es muy bueno. Para mí, aquí hay una cosa en la que no coincido con el Papa. Lo siento. Yo creo que el Papa necesita más vino en el 42. Haber bebido más vino en el 42. ¿Por qué? Pues porque el Cristo del Papa, y mira que el Papa es genial, que yo creo que es el Papa más teólogo desde hace 5 o 6 siglos, más profundo, con una teología y con una capacidad, y encima capacidad de espíritu, espiritual, ungida. A mí no me costaría nada verle beatificado también a los 5 años de morirse. Porque yo veo la unción. Pero bueno, todos estamos en catequesis, estamos en teología y filosofía, no estamos en fe, claro. Y el Papa bien se ha cuidado, cuando escribe los libros de Jesús, decir que no es ni siquiera magisterio ordinario, es opinión de un teólogo, pero que Papa. Entonces, esa noche Jesucristo tiene un miedo especial, un miedo especial. Y todos sabemos del miedo. Se va con tres. ¿Qué significa irse con tres? ¿Necesitaba compañía? Después les dejó un poquito. ¿Solidaridad? Era una invitación espiritual a que todos nosotros siguiéramos la cruz. ¿Nos estaba dando catequesis Jesucristo con ese acto? Para mí era tristeza humana. Era un hombre que moría. Y no como Sócrates, bebiendo la cicuta, hablando de la inmortalidad delante de sus discípulos. Era un pobre bicho creyente, pero que moría. Como mueren los tirados. Con miedo, para mí. Les dijo, estoy triste hasta la muerte. O como diríamos nosotros, me muero de tristeza. Y el Papa dice, que ese muero de tristeza, que estaba repitiendo un salmo, el Salmo 43.5 dice, mi alma está triste. ¿Vosotros creéis que Jesucristo estaba repitiendo un salmo? Y dice que hace alusión también a Moisés en Números 11.14, cuando Moisés dice, yo no puedo cargar con este pueblo, hazme morir. Y Elías, primero Reyes 19.4, que dice, mátame. No sé, me parece demasiado complicado. Me parece demasiado litúrgico, demasiado cultural, demasiado complicado. En el momento que sudaba gotas de sangre, estaba Jesucristo pensando en todos los salmos. No es más fácil decir que murió como todos los demás, con agonía, con sufrimiento, y no es mucho mejor para nosotros que muera así, porque es que yo me meto en un lío terrible. Ahora, cuando me vaya a morir dentro de poco, me tengo que hacer un elenco de salmos para recitarlos en la cama en el momento de morir, porque si no, no me parezco a Jesucristo. Pues no. Yo no. Yo moriré, y ya está. Moriré. En vacío. En fe. O como sea. Pero humanamente. Para mí es el horror humano ante la muerte, y una muerte que él presentía y que le había revelado el Espíritu Santo clarísimamente. Ciertamente que Jesucristo, en la comprensión bíblica que tenía Jesucristo del siervo de Yahvé y de todo esto, y en la realidad existencial del pecado del hombre, porque resulta que cuando te entregas a Dios y la voluntad de Dios definitivamente, no sé cómo sucede eso, pero te entra un amor por la humanidad total. Quieres a los hombres. Cuando te entregas a Dios, de verdad quieres a los hombres. Y estás dispuesto a dar tu vida por los hombres. Y no sé qué hay ahí, o no sé qué sucede, qué cruce, qué intercambios hay ahí de corazones como el de Catalina de Siena y de Jesucristo, que se intercambiaron el corazón de tal forma que Catalina muchas veces rezaba, Señor, te entrego tu corazón. Y se refería al que ella tenía dentro, pero que era el de Jesús. Pues yo no sé si en nosotros también, pero el hecho es que cuanto más amas a Dios, cuanto más te entregas a Dios, más amas a los hombres. Entras en profundidad. Te viene el don de la compasión. Santo Domingo de Guzmán tenía un don de la compasión tremendo, que era una participación en el misterio de la redención de Jesucristo, de la compasión de Jesucristo. Y ahí sí que entro yo en otra dimensión espiritual, no cultural, pero sí espiritual. Ahí Jesucristo sí que sufría algo más que por él solo. Sufría por ti, sufría por mí, sufría por nosotros, porque el intercambio ahí de corazones, entendámoslo como lo podamos entender, es tremendo. Y el amor hacia el hombre, hacia la humanidad, voy a decir una irreverencia, pero Jesucristo fue el conejillo humano de Indias que el Señor utilizó para divinizarnos a todos. Su carne. La carne de Jesucristo. Y no olvidéis Colosenses 1.22 que nos redimió en su cuerpo de carne. Yo ahí le veo a Jesucristo sudando gotas de sangre que son las tuyas y que son las mías. Yo ahí le veo porque yo creo que nosotros tenemos esa experiencia también. Y todos nosotros podemos tener esa experiencia también. Yo os he dicho muchas veces que la mitad de mi vida me he pasado predicando y solo me interesaba quedar bien. Era un egoísta redomado, pero no me daba cuenta. Yo creí que predicaba como un gran predicador, pues no. Solo quería quedar bien. Y después ya de la mitad de mi vida, en algún momento dado, el Espíritu pues ya me dio algo más. Y ahora ya, todavía me queda bastante de quedar bien. Pero reconozco que en este momento me interesa enormemente que la palabra que yo predico os haga bien. O sea, ya os miro mucho y me interesa más. Porque ya los elogios o las críticas me van al pairo. Yo ya no soy ni criticable ni elogiable. Puedo ser desechable. Eso sí. Pero criticable o elogiable, no. Y bueno, para mí es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo ahora que me interesa más el crecimiento de los que me escuchan. Y me interesa el crecimiento de los que me escuchan porque me interesa Jesucristo que quiere estar en ellos. Porque me interesa esta relación profunda con el Señor para la comunidad, para mis hermanos, para todos. Porque además cuanto más lo recibamos, mayor será la alegría, como dice la Biblia, pero también el crecimiento fructificará y nos ayudará a los unos y a los otros mucho más. Entonces, pues, que esta semana sea fructífera espiritualmente me interesa enormemente. Que Chus haya predicado bien, pero sí lo hace muchas veces bien. Que Chus haya predicado mal, pero sí muchos días, no hay quien lo aguante. Eso ya es. Bien, entonces, ahí sí que entiendo yo que las gotas de sangre de Jesucristo podían ser las nuestras, son las nuestras, eran las nuestras. Por el amor que el Espíritu le infundió y su propia unión hipostática con el Hijo, le infundió por la humanidad. Murió amándonos hasta el extremo. Son misterios profundos. Pero bueno, nos acercamos con la palabra lo que podamos, lo que podamos. Como digo, él en ese momento pidió lo que nosotros tenemos que pedir tantas veces. Si es posible, aparta de mí, Señor, este cáliz. Aquí se da el acto de entrega y de fe total. El no a Dios, esto lo utilizan todos los santos padres. El no a Dios de Adán y de Eva. El no a Dios y el escuchar a la serpiente. de Adán y Eva y de todos los que hemos seguido a Adán y Eva, que tantas veces hemos dicho no, non serviam, no serviré. Y unos más y otros menos, depende de la vida, depende de la gracia y depende de todas estas cosas, pero hoy día hay muchos en la humanidad que siguen diciendo totalmente no. Pues ese acto del no es reparado y reconducido por el sí de Jesús, como acto liberador de toda la rebeldía del ser humano. Ahí sí que hay un peso. Adán quería hacerse Dios con un no, pero nos hacemos Dios con el sí de Cristo y el nuestro. Ahí es donde queda el pecado original y donde vuelven a abrirse las puertas del paraíso y donde volvemos todos nosotros o podemos volver a entrar de nuevo en la amistad de Dios y en el gozo de Dios. La obra es de Dios. O sea, la salvación viene de arriba. Aún en Cristo se da una gratuidad total. Aún en la humanidad de Cristo se da una gratuidad total. Es difícil pensar esto, ¿verdad? En la humanidad de Cristo, o sea, Jesucristo necesitó la gratuidad como tú y como yo. En la humanidad de Jesucristo. En cuanto humano no merecía nada. En cuanto humano lo enterraron y nunca hubiera resucitado. Nunca. ¿Por qué? Porque era humano. Si Jesucristo humano entra en el sepulcro y resucita, ya no es como tú. Ya no libera tu sepulcro. Ya no redime tu sepulcro. Tu sepulcro está redimido porque Cristo fue resucitado gratuitamente por el Padre. Y tú vas a ser resucitado gratuitamente por Dios. Yo me acuerdo de joven que cuando leí el artículo de Santo Tomás de Verbo Encarnado, de Verbo Encarnato, y dice de la humanidad de Jesucristo que todo es gratuito en ella. Todo. Todo le viene de Dios. No tiene ningún mérito por sí mismo. Nada. A mí me escandalizaba. Yo decía, ¡ay, qué cosas! Porque parece verdad. Pero si adoramos a esta humanidad, pero si adoramos hasta la cruz como un culto de la tría. Sí, pero es divina. Es que es una carne divina. Pero la carne divina es por gracia. La carne divina es por unión hipostática. La carne de Jesucristo no ha tenido pecado por unión hipostática. Jesucristo está en el cielo por unión hipostática. Y tú también. Vas a estar en el cielo por unión de gracia. Por eso, el hecho de tener gracia gratuitamente en ti de Dios es un hecho para alabar, bendecir, Señor, por la gracia, Señor, porque yo creo y el creer es gracia. Dios es el bien supremo. Cristo lo había experimentado hasta llamarle Padre, Abba. Y esta experiencia de gracia le había hecho libre, como ya hemos dicho. Por eso, aquí, su sí, ama el sufrimiento, con oscuridad, todo lo que te dé la gana, pero, y esta experiencia de libertad y de elegir la voluntad de Dios es lo más alto de la humanización del hombre. Yo me considero a mí mismo en el sí a Dios, me considero en el culmen de mí mismo. El culmen de mi personalidad está en el sí a Dios. Si me hago introspección al estilo existencial, entonces yo entiendo que soy un sí a Dios. Más que nada. Y en este momento me define. En este momento es mi esencia. ¿Cuál es vuestra esencia? Si cerráis los ojos y miráis dentro de vosotros mismos, ¿qué es lo que en este momento te define? ¿Cuál es lo que verdaderamente no quisieras perder por nada del mundo?
El sí a Dios.
Te define. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo.
Sí.
Cualquier cosa, ¿verdad? Qué bien. Qué comunidad. No, pero que es muy serio. No se rían ustedes. Cualquier cosa. Y yo, existencialmente, me defino así y oro así. Es mi oración, será fenomenológica, será filosófica, lo que sea, Señor, tú me defines. Y esta definición es lo que más me interesa en el mundo y en la vida, el sí a ti. Y así todo tengo miedo. ¿Pero cómo tienes miedo? Pues mire usted, tengo miedo. Estos teólogos, desde hace muchísimos siglos, nos vienen diciendo que hay que pedir siempre la gracia de la perseverancia final. Y yo antes me reía de esto porque pensaba, si estás en el Señor toda la vida, ¿para qué la perseverancia final? ¿Para qué una gracia nueva de perseverancia final? Pero ahora ya, como en casi todas las cosas, me he rendido. Y en este momento sigo, Señor, tú me defines, dame el don de la perseverancia final. El que persevera hasta el final se salvará. El Papa llama a esta oración de Getsemaní la oración final. Y a mí me extraña, oración final, pues a lo mejor es en este sentido, porque después vamos a ver más oraciones de Jesucristo, porque en la cruz también oró. Y él la titula la oración final. Quizás sea la oración de la perseverancia final. Así que, hermanos, hay un peligro en decir, el Dios, el sí a Dios me define. Porque Satanás puede andar por ahí y decir, mira el chulito divino, mira el chulito que se define. No, cuidado, don de la perseverancia final, mantenerse en la humildad hasta el final. Y que la oración más humilde de todas sea la última. No sé por qué el Papa llama a esta de Getsemaní la oración final. Pues bueno, la oración final es el don de la perseverancia final. El sí de la fe es un acto sobrenatural. A mí esto me sobrecoge. Bueno, todavía queda un poco de tiempo. Es que la fe, vamos a ver cómo explico yo esto, la fe no es un asentimiento, la fe no es un asentimiento a unas verdades, la fe no es un sí tuyo a Dios, la fe no es una creencia. La fe no es una cultura. Y doy gracias a Dios que lo podéis entender. La fe es un acto sobrenatural que viene de arriba y sucede en ti. Y entonces cuando crees, funciona el cielo en tu ser, en tu espíritu. El que cree ha dejado que Dios meta un poquito de cielo en esta tierra. No es un acto humano el creer, pero sucede en el hombre y tú le das tu asentimiento, pero en esencia el creer es un acto sobrenatural. El hecho de creer es un mimo de Dios para ti. Es una elección de Dios para ti. Es algo maravilloso. Pero maravilloso, porque es el cielo en tu espíritu, funcionando en tu espíritu. Pero ojo, que no es un acto humano, pero sí un asentimiento humano, porque ese acto sobrenatural sucede en ti. Yo creo que esta fenomenología sí la entendéis, ¿verdad? ¿Entendéis esto? Lo entendéis desde la gratuidad, porque todo lo que recibimos es del Señor. La fe la recibimos, por lo tanto, es un acto sobrenatural, pero que sucede en ti. Entonces, claro, al suceder en ti, en tu historia, en tu psicología también, tú tienes que asentir. Porque si no, el Señor te manda una cosa que tú no vas a acoger. La fe la tienes que acoger también. Y como acto sobrenatural, es lo sobrenatural en ti, actuando en ti. Pues bien, esto es muy, muy, muy fuerte para decirle a Dios en oración: Señor, desde mi carne actuada por tu espíritu mediante la fe y la esperanza y la caridad que van juntas, pues te doy gracias. Y te doy gracias por esta fe. Te doy gracias por esto. Y te doy gracias porque todo esto lo recibo como lo recibió Jesucristo. La fe de Cristo en su vida fue un acto sobrenatural también. Fue un acto, por lo tanto, bueno, aquí me voy a meter en mucho lío. Fue un acto personal. Es decir, en Jesucristo hay dos clases de actos: el acto de naturaleza y el acto de fe. El acto de la persona, el acto de la naturaleza y el acto de la persona. Y en todo lo que se refiere a la fe, el acto de la persona en Jesucristo también es necesario para creer, sencillamente porque el hombre por sí mismo no puede creer, la humanidad ni la de Jesucristo puede creer, porque el creer es un acto sobrenatural y nos tiene que venir de arriba, incluso para Jesucristo. Lo que pasa es que como Jesucristo estaba unido con la divinidad, con la segunda persona, esa unión hipostática de Jesucristo con la segunda persona hacía que el acto de fe delante del Padre fuera una cosa de la persona, no de la naturaleza. Pero el acto de la naturaleza, de la voluntad, estaba profundamente unido con el acto de la persona. Y entonces Jesucristo podía haber rechazado la unión hipostática, podía haber rechazado esa gracia, humanamente hablando. No la rechazó y dijo: me entrego totalmente. Y entonces el acto de entrega ya es un acto de la persona, habiendo superado el acto humano en el cual podía haber dicho que no. Yo no puedo entender, desde la experiencia de la renovación carismática, y en esto no estoy de acuerdo con Santo Tomás, no puedo entender que el hombre no se divida en cuerpo, alma y espíritu. Porque si no se divide en cuerpo y alma y espíritu, es ininteligible todo esto. Pero si el hombre se divide en cuerpo, alma y espíritu, yo entiendo que el alma de Jesucristo, es decir, su voluntad humana, puede someterse totalmente al acto de fe, que es sobrenatural, pero que sucede en su espíritu, por efecto de la unión hipostática. Os pido perdón. ¡Me emociona! Esto es emocionante. Es emocionante. Es emocionante, me emociona. Pero tenemos que dividir al hombre como cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es alma. El alma es carne. Y el cuerpo es carne. Y San Pablo lo dice. Y la mente es carne. Pero el hombre, además de mente y cuerpo, tiene espíritu. Y el espíritu refluye, y sobre todo sobre la mente. Pero si fuéramos solamente racionales, no seríamos espirituales. ¿Puede haber un hombre racional que no sea espiritual? El espíritu es la otra dimensión del hombre. Y en el espíritu es lo que es activado por la gracia de Dios. Y ahí funciona el idilio. Y ahí es donde Dios hace amistad con el hombre, en el espíritu. El espíritu humano de Jesucristo recibió la unión hipostática. Y ese espíritu humano de Jesucristo se transformó por efecto de la unión hipostática en Dios. Pero la naturaleza humana se sometió radicalmente a esa unión hipostática, porque si no, es lo mismo que nosotros. Tú recibes en tu espíritu la gracia de Dios, y tu espíritu se transforma precisamente por gracia y por fe, se transforma en un tanto por ciento en muy divino, porque sucede un acto sobrenatural en ti. Pero tu alma lo puede chafar. También el alma de Jesucristo lo pudo chafar. Pero la gracia fue tan fuerte en Jesucristo, y Dios quiera que nosotros también, que nos adherimos con el alma también a la boda que sucede en el espíritu entre la gracia de Dios y lo humano, que es la sede más alta de la humanización. Un hombre sin espíritu, mira que si yo voy paseando por las calles de Santiago y pregunto a la gente, ¿usted sabe si tiene espíritu? ¿Usted qué cree, que solo tiene cuerpo y alma? Pues vamos mal. Necesitamos ese espíritu, que es donde sucede la acción de la gracia en nosotros, en nuestro espíritu. Y después el alma es el alma. La psicología es la esencia, la ciencia del alma. La psicología y la anatomía o lo que sea del cuerpo. Pero ya sabéis lo que es el cuerpo, ya sabéis lo que es el alma, todas estas cosas. Los pensamientos, todos. Los pensamientos, los actos interiores, la memoria, el entendimiento, la voluntad y todo eso pertenecen al alma. Pero entonces, ¿qué le queda al espíritu? Al espíritu le queda la región de la fe. La fe, la esperanza y la caridad es donde vivimos, por efecto de la gracia de Dios, todo esto. Pues bien, yo es la única forma que puedo entender realmente cómo Jesucristo actuaba divinamente en este mundo y a la vez humanamente. Es decir, su naturaleza humana era la que recorría las calles y la que decidía en esto y en el otro. Pero su oración salía del espíritu, que es donde él percibía esa unión hipostática con el Padre, sin que perdiera la naturaleza humana nada de su autonomía. De tal forma que Jesucristo, lo mismo que rezaba para resucitar a Lázaro, podía haber dicho no a la unión hipostática, pero no lo dijo. Porque por efecto de la gracia, y siempre por efecto de la gracia, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues bien, hermanos, bueno, me he metido en muchos líos, pero yo me imagino que por ahí dentro a vosotros os dice alguien, pues sí, yo como Jesucristo. No lo entiendo muy bien, pero yo como Jesucristo. Pues gloria al Señor.